Yo me temo que México también esté a punto de que se lo lleve la chingada, para decirlo en términos mexicanos y no españoles.
Cuando dices que se lo lleve la chingada es suponiendo que Morena puede ganar la mayoría de esta elección.
Podría. Están echando a andar la maquinaria gubernamental con mucha fuerza, volcando grandes cantidades de dinero. Estamos ante un presidente que yo creo que no sabe muy bien a dónde va. Lo demuestra con su empeño en invertir una masa enorme de capital en el Tren Maya y en la refinería en Tabasco. No entiende el futuro. Está pensando en términos del pasado, a veces tan pasado que vive en el siglo XIX, en la época de Benito Juárez. Está peleándose con los conservadores, con él siendo
Sí.
el Benito Juárez liberal. La 4T no existe en realidad. Es
No.
más una amenaza que una realidad.
Bueno, yo hasta la fecha sigo sin saber qué es la 4T. Te soy,
Pues no.
no sé, no tengo idea.
Pues no, y si tú no tienes ni idea, lo más trágico es que sea López sobre el Obrador, que tampoco tiene ni idea.
Platicando con Alasraki por Atypical TV.
Bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alasraki, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Les hago un resumen. Tuve platicando con Alasraki 14 años en Azteca. Llevo 2 meses con 2 semanas aquí en Atypical TV. Si multiplican 14 años por 52 semanas, he tenido como 750 invitados en este programa. Mi invitado de hoy, sin bronca, está entre los top 3 de inteligente, de inteligente y de inteligente. Yo creo que más no puedo decir. Él es sociólogo, él es antropólogo, es un hombre socialista, absolutamente creyente de la socialdemócrata, un hombre totalmente de izquierda y un hombre verdaderamente inteligente y ejemplar. Roger Bartra, ¿cómo estás? Y bienvenido.
Carlos, qué gusto estar aquí. Muchas gracias por los elogios.
No,
Y
no.
es un placer platicar contigo.
Roger escribió Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador. Este libro es una continuidad de un libro que ahorita nos va a platicar Roger, que escribió la primera parte hace como 22 años. Y es cómo ha sido el fracaso de López Obrador. Como es de izquierda y López Obrador es de derecha, se enojó, aunque él dice que es de izquierda, que no es cierto, se enojó con Roger y lo ha ofendido bastante bien. Y gracias a esa ofensa, Roger ha vendido más libros. ¿Verdad, Roger? Estamos
Pues
contentos.
sí, el presidente ha resultado mi mejor propagandista. Le ha hecho propaganda a mi libro atacándolo, pero
Sí.
claro, se está convirtiendo en un éxito de ventas, lo cual me gusta mucho porque a fin de cuentas, pues nosotros los intelectuales tenemos un público más o menos reducido y ahora mi público se ha ampliado considerablemente, lo celebro.
Yo también lo celebro mucho. Roger, te voy a pasar un video y regresando al video me platicas.
Las aspiraciones y el modus operandi de López Obrador son similares a los de Hugo Chávez en forma inquietante.
Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela.
Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México.
Amor con amor se paga.
Amor con amor se paga.
O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución.
O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país.
Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio.
Desde hace años
vengo planteando lo de la revocación del mandato.
Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes.
El pueblo pone y el pueblo quita.
El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Hoy nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el Producto Nacional, el Producto Humano, Producto Social.
Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual.
Antes que nada, mi agradecimiento a Latinus y a mi tocayo adorado Carlos Loret de Mola, que nos prestó este video. Roger, una pregunta. ¿Es coincidencia? ¿Es copia? ¿Quieres ser socialista o es una mamada del presidente?
Bueno, yo creo que es una coincidencia porque confluyen dos personajes populistas. El populismo es básicamente una expresión de la cultura política, no es una ideología. El populismo puede ser de izquierda y de una izquierda atrasadísima como la de Chávez, o puede ser de la derecha reaccionaria como la de López Obrador. Pero tiene en común los populismos esa apelación al pueblo, eso que en lo que coinciden Chávez y López Obrador es justamente esa raíz cultural, esa actitud de carácter populista. No es ideología. En realidad, López Obrador tiene muy pocas ideas. Por eso me cuesta el trabajo pensar en la ideología de López Obrador. Pero sí es una expresión de una cultura política, si se quiere, atrasada, populista, que tiene un estilo muy peculiar. Y en eso podemos encontrar coincidencias no solamente con Chávez, que viene claramente de la izquierda y que inauguró un programa de carácter socialista muy mal hecho, desde luego, pero también si en el video hubiesen comparado con expresiones a López Obrador con expresiones de Trump, también hubiesen visto muchas similitudes.
Yo creo
y de
que
hecho,
sí.
Entre Trump y López Obrador, como sabemos, una relación amistosa muy estrecha, que no parece existir con Biden, que no tiene esos caracteres populistas que tenía Trump y que tiene López Obrador.
¿Fue estrecha o la relación con Trump fue por miedo? Porque yo vi a Trump ordenando muy fuerte que tenía que mandar al ejército a cubrir la frontera del sur para que no entren los guatemaltecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta cómo muy obediente el presidente le hizo caso. Y no me di cuenta de una amistad, porque me acuerdo como si fue ayer, cuando entran a la Casa Blanca, cuando fue López Obrador, el primero en entrar por la puerta fue el presidente Trump y entró de perrito faldero atrás López Obrador. Entonces, yo no me doy mucho la idea de que sean muy amigos, Roger.
Bueno, cuando hablo de amistad, me refiero a amistad política.
Okay.
Afinidad política. Yo, a nivel personal, no tengo la más remota idea, porque realmente yo no conozco al presidente, desde luego tampoco a Trump, pero nunca he hablado con López Obrador. No tengo ni idea de cómo es su persona. Entonces, no sé siquiera si tiene amigos. Muchos políticos tienen amistades políticas, pero carecen de amistades personales. Es muy posible que sea el caso. No lo sé, pero yo me refería a una amistad política, una estrecha amistad política que no parece haber con Biden. Y esa amistad, desde luego, era una amistad con una gran desigualdad, porque efectivamente Trump mandaba y hacía que obedeciese, amenazó incluso a López Obrador, amenazó a México y lo obligó a obedecer. A cambio de eso, también, tiempo después, el presidente de México, el observador, le pidió a Trump el favor de liberar a Cienfuegos, al general Cienfuegos, y Trump le hizo el favor. Así que hubo un intercambio de favores que habla muy mal de ambos personajes, la mera verdad, porque en los dos casos se trató de cosas realmente nefastas, tanto la liberación del general Cienfuegos como la utilización de tropas mexicanas para filtrar la masa de migrantes hacia Estados Unidos.
Sí, es cierto. ¿Cuál es la razón que escribiste el libro?
Yo, aunque mi ocupación principal no es la política, hace muchos años que yo dejé de militar políticamente, pero no he perdido el interés y con constancia he publicado artículos y libros de carácter político. Mi principal trabajo como intelectual no es ese, pero sí le he dado bastante importancia. Y hay un libro que fue producto de mi trabajo intelectual, La jaula de la melancolía, que publiqué en realidad hace más de 30 años.
¿Ya? Más de 30 años.
Sí, sí, en 1987.
Yo andaba en 22 años.
Fíjate, sí. Eras un jovenzuelo.
Sí.
Entonces, bueno, esa idea que expresé ahí, de que en México por fin se iba erosionando el nacionalismo que había empapado al régimen priista, al régimen autoritario. Yo constaté, una de las tesis de mi libro es que esa identidad nacional construida a partir de ese nacionalismo se iba erosionando e iba desapareciendo. ¿Y qué ocurrió? Que en 2018, estaba observando en el 18, pero incluso desde antes, que un personaje, un líder como poderoso como López Obrador, empieza a rescatar ese viejo nacionalismo. Entonces, claro, pues me inquieté y pensé enseguida, bueno, yo había dado ya por casi muerto al nacionalismo revolucionario mexicano ligado a la dictadura perfecta, al autoritarismo, al despotismo del PRI. Y no estaba volviendo. Entonces, pues decidí volver con un libro que se titulase, como se titula efectivamente, Regreso a la jaula. ¿Cuál jaula? Esa jaula de la melancolía, de esa identidad nacional, nacionalista, agresiva, bueno, toda esa imaginería que se creó y que duró mucho, casi todo el siglo XX y que fue realmente tan dañina. México se estaba liberando de eso y ahora parecía que no se habían liberado y que regresaba. Así que por eso, el libro ese tenía un emblema muy importante. Miren, les voy a mostrar la portada de la actual edición de La jaula de la melancolía. Ustedes wow. Pueden ver ahí a un ajolote.
Sí.
El ajolote era el emblema de esa identidad nacional, de ese nacionalismo autoritario. Y por eso en la portada de mi nuevo libro aparece también un ajolote, pero esta vez encerrado en una jaula.
Con bandera, ¿no?, mexicana.
Si hacemos con la bandera mexicana, exactamente. Sí, sí, sí. En el antiguo también había una especie, en el trasfondo se podía ver una jaula.
Sí.
Entonces, sí. Bueno, ahí está la idea de esa jaula que tenía encerrada a la identidad nacional del mexicano y que parecía encapsularlo. Y que, siendo un país tan plural, con tantas diferentes expresiones culturales, con tantas expresiones étnicas, etcétera, encerrarlo en esa jaula de una sola identidad, pues me parecía realmente escandaloso. Yo creía que nos estábamos liberando. Bueno, pues en 2018 me parece que desgraciadamente hay un conato de regresar a la jaula, y eso es lo que explico en ese libro.
¿Y es lo que lo enojó? ¿No?
Y lo enojó. Ya estaba enojado conmigo desde antes, porque yo en 2006, aparte de firmar ese documento que a él tanto le ha indignado,
sí,
que firmamos muchos intelectuales, como José Woldenberg, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause y muchos más. Yo escribí un libro en aquella época titulado Fango sobre la democracia, que era a raíz de lo que, de la reacción de López Obrador al perder las elecciones de ese año, del 2006. Una reacción autoritaria, iracunda, que impuso a los ciudadanos de la Ciudad de México un plantón espantoso, etc. Entonces ya López Obrador pues ya sabía lo que yo pensaba, y yo desde entonces decía que López Obrador no era de izquierda, que era un reaccionario incrustado en un partido de izquierda que creció ahí dentro y gestó ahí en el interior del PRD un ala populista reaccionaria.
Nosotros hicimos un reportaje, realizamos una investigación de mercado para preguntarle a la gente si sabía lo que significaba regeneración, si sabían lo que significaba conservadurismo, liberalismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la sorpresa? Gente promedio que agarramos, clase media, media baja, no muy baja, media, media baja. Nadie tenía idea lo que es la 4T. O sea, te decían como que es un movimiento, pero no, pues no sé, es algo de López Obrador. Nada en específico, nada, nada en específico. Esto sí llamó mucho la atención.
Bueno, pues es una pseudoideología, en realidad es una etiqueta. Lo único que realmente funciona es la imagen del merolico hablando sin parar.
¿Cómo ves ahorita el entorno político en México, hablando de la oposición contra Morena? Y las elecciones, obviamente, Roger.
Bueno, yo creo que está creciendo lentamente y con muchas dificultades una oposición al gobierno de López Obrador. Ajá. Con muchas dificultades porque el sistema de partidos quedó muy deteriorado, no solamente por las elecciones del 2018. Ha venido sufriendo de muchos problemas, de corrupción, de caos, de desorganización. Sin embargo, ese sistema de partidos, sobre todo los tres más importantes partidos, que son el PAN, el PRI y el PRD, son los partidos que impulsaron la transición democrática y que sí. Ha hecho tantos cambios positivos en lo esencial a la estructura política del país. Esos partidos llegan al 2018 y ahí reciben una paliza. En realidad son quedan muy deteriorados y golpeados. Pero sin embargo, en unas elecciones en las que estamos ante la oportunidad de frenar el autoritarismo de López Obrador, lo único que tenemos son justamente a esos partidos, sobre todo esos tres partidos que ahora se coaligaron. Son partidos muy diferentes, ideológicamente con posiciones muy distintas, pero que han llegado a la conclusión de que es necesario defender a la democracia. Desgraciadamente, un cuarto partido que había estado aliado en el 2018, el Movimiento Ciudadano, se ha separado y ahora está jugando un papel verdaderamente lamentable porque está dividiendo a la oposición y por ello ayudando a que candidatos de Morena tengan más posibilidades de ganar.
¿Tú visualizas que si Movimiento Ciudadano hubiera estado unido a la coalición, sería mejor para la coalición?
Pues creo que sí, creo que hubiera estado mejor para la coalición, porque entonces hubiese sido ya un bloque muy sólido de cuatro partidos y las posibilidades de tener una mayoría en la Cámara de Diputados hubiesen aumentado mucho y desde luego de ganar gubernaturas. Ahora eso no es tan fácil, pero gracias a una serie de acontecimientos que son emblemáticos del carácter del gobierno, la oposición está avanzando. Uno de ellos pues, ocurrió cuando se desploma Eso es realmente todo un símbolo de ese desmadre que hay, de ese desmadre. El gobierno se desplomó una plataforma y cayó, y cayeron dos vagones del metro y murieron más de 20 personas. Entonces, eso es realmente el emblema de la ineficiencia, del atraso y de la corrupción de esta gente que nos gobierna. El otro emblema es lo que ha pasado en Guerrero con la candidatura de Salgado, que es una verdadera vergüenza. Es lo más atrasado que podía alojar en el viejo sistema priista, machista, acusado de violación. Bueno, una imagen horrible, pero de Salgado, pero impuesta y apoyada por el presidente. Quedó destruida hasta cierto punto y se maniobra de la manera más grotesca posible para que su hija quede como candidata y para que el propio Salgado Macedonio pueda gobernar a través de su hija. Bueno, es una verdadera vergüenza. Esas dos cosas simbólicas que acaban de ocurrir son muy importantes y yo creo que están provocando en la población la idea de que hay que cambiar las cosas, de que este gobierno tiene un lado extremadamente dañino y que hay que frenar.
De todo lo que está pasando, de tratar de estatizar el gobierno como en los años 70, quitando el INE, el INEA y todo lo que hay enfrente.
Sí, pues es un intento de regresar al régimen de la época de Díaz Ordaz, de Echeverría y de López Portillo, que era un régimen dictatorial, represivo, con una economía que llamaban mixta, sí, bastante estatizada. Entonces a mí me horroriza, porque en esa época yo era joven.
Yo también.
Vivíamos una represión realmente brutal. Yo en aquella época era militante de izquierda, yo militaba en el Partido Comunista. Yo vengo de la extrema izquierda, incluso de la extrema izquierda, más a la izquierda aún que el Partido Comunista. Yo formaba parte de un grupo que encabezaba un dirigente campesino en aquella época muy conocido, Valentín, en los años 50, 60, Rubén Jaramillo, que fue asesinado.
Y la esposa.
Fue,
¿no?,
asesinado por López Mateos, por el gobierno de López Mateos, y lo mataron unos guaruras, a él, a su esposa y a varios, que estaba embarazada, y a varios de sus hijos. Bueno, una cosa espantosa. Yo vengo de ahí pasé al Partido Comunista, ahí estuve muchos años, más de dos décadas. Después se disolvió, y era de las fuerzas que quería ya disolver el Partido Comunista, que era una cosa que ya realmente estaba, había que liquidar, no servía para nada. Fundamos el PESUM, y yo desde ahí impulsé y formé parte de una corriente de carácter socialdemócrata. Y en esa posición, aunque he evolucionado bastante, me he mantenido. Yo hoy en día me considero un socialdemócrata, pero dejé en aquella época de militar. Decidí ya ser un intelectual independiente, dedicarme a mis investigaciones y a mis estudios, y a publicar y a reflexionar políticamente. Es decir, mis reflexiones políticas han sido publicadas en innumerables artículos y en muchos libros.
No logro entender, ¿qué tenemos nosotros los latinoamericanos en la cabeza? O sea, seguimos con los Maduros, con los Castros, con los Daniel González, con los Alberto Fernández, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Tenemos caca en la cabeza? O sea, ¿no podemos evolucionar ya al siglo XXI, por Dios?
Es que en América Latina la cultura, digamos, la cultura autoritaria, dictatorial, ha calado muy, muy profundo y de muy diferentes maneras. Una es la manera, digamos, de derecha peronista en Argentina. Sí. Pero el peronismo es algo que ha empapado profundamente la cultura política argentina. Después tenemos las dictaduras de los famosos gorilas, desde los gorilas brasileños hasta el chileno Pinochet. Todo eso en Centroamérica, ni hablar. Bueno,
Somoza.
Somoza, plagado de dictaduras. Esos no son, son fenómenos que dejan secuelas, que calan en la cultura política. Y en México, ni hablar, bueno, pues más de 70 años de despotismo nacionalista revolucionario. Esos son fenómenos de cultura política que empapan a la sociedad y por lo tanto no acaban de desaparecer. Como yo decía, yo tenía la esperanza de que ese canon del ajolote, digamos, esa jaula de la melancolía estaba desapareciendo. Bueno, posible, no es como antes, desde luego, pero ahí está. Esa tradición autoritaria, dictatorial, ha calado profundamente en las sociedades latinoamericanas y se expresa culturalmente por diferentes medios, ¿no? Se expresa a veces hacia la izquierda, a veces hacia la derecha, pero es una verdadera desgracia. Pero a fin de cuentas, pues la democracia latinoamericana es muy joven, es de la época en que cae el muro de Berlín, en que se acaba el mundo bipolar. O sea, son muy pocos años de democracia. Sí, había muy pocos países democráticos en América Latina en los años 60, 70. Y uno de ellos, paradójicamente, era Venezuela.
Sí, sí.
Era un país democrático muy interesante. Yo viví años en Venezuela cuando era joven y vivía ahí asombrado. Pero el resto de América Latina, no. Y Venezuela había salido de una dictadura terrible de Pérez Jiménez. Así que ahí también había una cultura dejada allí por muchos años de poder autoritario. Eso es lo que se está expresando. Desgraciadamente, pues para que se consolide la democracia, no solamente tiene que haber mecanismos como los que organiza el INE, de representación, de vigilancia, etcétera, tiene que haber una cultura democrática. Y eso es algo que se gesta muy lentamente. Y en México, por lo que estoy viendo, desgraciadamente, esa cultura democrática no está todavía bien consolidada.
A mí se me olvidó agregar que el domingo hay elección de segunda vuelta en Perú y la Keiko, que es Fujimori, que es la normalita, contra el payaso, no me acuerdo el apellido del payaso, va ganando el payaso la segunda vuelta y también van a llegar al populismo.
Es que ahí son dos clases de populismo, el populismo de izquierda y el populismo de derecha. La Fujimori representa al de derecha.
Sí.
Entonces, ahí sí, para decirlo claramente, están jodidos.
Sí, ok.
Jodidos, y ya lo había previsto Vargas Llosa cuando en los personajes de una de sus novelas, Conversación en la Catedral, se pregunta, ¿y cuándo se jodió el Perú? Pues se jodió hace mucho tiempo y sigue jodido, sí. Y yo me temo que México también esté a punto de que se lo lleve la chingada, para decirlo en términos mexicanos y no españoles.
Cuando dices que se lo lleve la chingada, es suponiendo que Morena puede ganar la mayoría de esta elección.
Creo que hay señales de que le va a costar mucho trabajo, pero no hay que descartarlo, hay que estar muy vigilantes, porque están haciendo todo lo posible, están echando a andar la maquinaria gubernamental con mucha fuerza, volcando grandes cantidades de dinero para formar una clientela electoral sólida. Así que yo no me confiaría. Tengo la esperanza de que van a perder esa mayoría aplastante, pero no estoy seguro, el peligro está ahí y Y eso sí sería no solo dañino, tóxico para México.
Me vienen dos escenarios. El primero, que mantenga la mayoría Morena, ¿qué pasaría con México estos próximos 3 años? Y el segundo escenario, que Morena no gane la mayoría, ¿cuál sería el escenario también con López Obrador?
Bueno, si gana la mayoría tendríamos lo que ha estado ocurriendo en estos 2 años, pero con mucha mayor fuerza. Digamos, se habría apuntalado muchísimo el poder en el Congreso, habría avanzado el poder gubernamental en el poder legislativo, claramente, y en el nivel judicial también. Si eso ocurre, eso indicaría que el sistema de partidos, sobre todo el sistema de partidos de oposición, sigue muy débil y por lo tanto no funciona como contrapeso. Y por lo tanto el señor presidente va a poder hacer prácticamente lo que quiera. Y no sabemos qué es lo que quiere hacer, porque el problema es que no hay verdaderamente un programa. Hay una lista de ocurrencias de 100 compromisos famosos, son 100 ocurrencias que tuvo. Es un margallate, algo completamente caótico. No se observa aquí realmente un proyecto de cambio de gobierno, de cambio de régimen. Se habla mucho de que va a cambiar el régimen o que ya cambió, pero no ha cambiado. Lo que ha sucedido es que se ha desbaratado, se ha desmadrado el régimen, pero no ha cambiado. Entonces, bueno, por ese lado, pues pesimismo. Si resulta que la oposición avanza significativamente en conquistar gubernaturas y sobre todo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es lo que se disputa en junio, entonces vamos a tener primero una reacción muy peligrosa y virulenta de Morena y del presidente, que van a decir que ha habido corrupción. Van a sacar la vieja historia que ya en la cantaleta típica, y vamos a ver hasta dónde llegan con eso, porque hasta que los nuevos diputados no tomen posesión, el Congreso va a estar en manos de Morena.
Es cierto.
Y se abre un periodo de gran peligro. Eso en el corto plazo. Pero vamos a suponer que se acaba consolidando y la nueva Cámara de Diputados ya consolida un equilibrio más interesante y se frenan los elementos más dañinos, más tóxicos de la política de López Obrador. Bueno, no es la maravilla, no es la solución, porque vamos a tener de todas maneras ese presidente con un poder enorme encima, y desembocaremos en el año 22 en otra lucha en torno posiblemente a la idea de la revocación de mandato y otras ocurrencias que tenga López Obrador. Y ya encaminados claramente a la coyuntura electoral del 24, que va a ser sin duda tremendamente tensa, porque va a llegar a las cercanías del 24 un partido oficial Morena probablemente muy fragmentado y deteriorado.
Sí, desde el destape del candidato. Yo creo que ahí van a empezar fracturas grandes.
Pues sí, la primera fractura fue la del puente en la estación del metro, y que esa fractura ha dejado mal parados al que creó la línea 12, que es Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, y a la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los dos aparentemente candidatos a suceder a López Obrador.
Y Mario Delgado por la lana, ¿no? También.
También, por supuesto, y es el operador político
de Ebrard.
Así que la situación se pone cada vez más rara, tensa, difícil, Pueden ocurrir desgracias grandes, ¿no? Confrontaciones políticas peligrosas. Yo estoy muy inquieto por lo que está pasando.
¿Sector privado cómo lo ves?
El sector privado está dividido, está el empresariado en México, pues le ha faltado convertirse en una auténtica burguesía. No lo digo en tono crítico ni peyorativo para nada, ¿no? Un empresariado burgués del burgo, de la ciudad, cívico, civilizado. En México, el proceso, digamos, de civilización del empresariado ha transcurrido muy lentamente porque ha sido una burguesía muy mimada por el Estado. Entonces, ha sufrido muchas deformaciones y, bueno, eso tampoco es de extrañarse, que los empresarios miren mucho por sus intereses y sea bastante fácil comprarlos, si es lo que ha ocurrido. Hay una parte importante del empresariado que está claramente en torno o apoyando al gobierno de López Obrador. Pero hay otra parte del empresariado que tiene posiciones críticas y que yo creo que en algunos casos tiene posiciones más, digamos, civiles, civilizadas, burguesas en el buen sentido de representar intereses civiles. Esa parte del empresariado pues, ya existe y está empezando a darse cuenta de que estamos viviendo una situación muy difícil. Y en general, en términos generales, pues el empresariado, claro, muchos de ellos lo que están haciendo pues, es sacar sus capitales del país porque tienen miedo de quedarse sin dinero.
Yo no sé si los empresarios que están sacando su dinero tienen razón. No sé si los que no están invirtiendo tienen razón. Yo no sé si el miedo es infundado. Hay un tratado de libre comercio gigantesco con Canadá y Estados Unidos. Somos los socios uno en el mundo con Estados Unidos. México es el país con más tratados de libre comercio con el mundo. O sea, tenemos muchos compromisos que ni Venezuela ni el papá de Venezuela han tenido. Y yo no creo, en mi opinión, que todo puede ser tan fácil. O estoy equivocado, Roger.
Y la actitud de empresarios de escapar, de huir, no es saludable. No es nada saludable. Yo creo que hay que invertir en México a pesar de la situación difícil. Eso, sin duda alguna. Pero los flujos económicos no obedecen a una racionalidad. Son muy complejos y son muy sensibles a los vaivenes de la política. Yo recuerdo hace muchos, muchos años cuando López Mateos se declaró de extrema izquierda dentro de la Constitución.
Me acuerdo.
Empezaron a escaparse capitales de México asustados ante un presidente que en realidad era muy represivo y nada de izquierda.
Nada.
Pero tuvo esa ocurrencia. Bueno, las ocurrencias en la política tienen efectos económicos que generan flujos irracionales, miedos absurdos, etcétera. Y desde luego las ocurrencias políticas del presidente de México no ayudan a que el empresariado tenga confianza y esté seguro. Él no tiene una actitud anticapitalista. Él habla mucho de ser antineoliberal. Es decir, está contra de una cierta política económica que además ya se está hundiendo. Biden, entre otros, la está hundiendo. Y más bien se inclina a un capitalismo atrofiado, atrasado, casi diría tropical y bananero, ¿no? De un capitalismo como de los años 50 del siglo pasado. Entonces, el capitalismo de trapiche, ¿no? Entonces, eso, claro, es bastante desesperante y yo puedo entender que muchos empresarios pues no vean un futuro muy claro en este país.
Y los tratados, las leyes que están firmadas, los convenios, ¿le hacen mella a Andrés Manuel o no?
Sí, cómo no, digamos, es un marco normativo, aunque de vez en cuando se lo salta, de todas maneras es un marco poderoso, porque a pesar de todo, México sigue siendo un país con una institucionalidad y una cultura institucional que se construyó a lo largo de décadas, que sigue funcionando, y un sistema de leyes, etcétera, que está en pie. Está amenazado, pero no ha sido derrumbado de ninguna manera. Y después están los tratados internacionales, está el tratado con los con dos países del norte, con Canadá y los Estados Unidos. Entonces, es un entramado de carácter institucional, legal, que no es fácil de saltar. Pero estamos ante un presidente que yo creo que no sabe muy bien a dónde va. Lo demuestra con su empeño en invertir una masa enorme de capital en el Tren Maya y en la refinería en Tabasco. No entiende el futuro. Entonces, no entiende que son proyectos que van a quedar caducos dentro de pocos años si los logra terminar, que tampoco eso es seguro. Entonces, está pensando en términos del pasado. A veces tan pasado que vive en el siglo XIX, en la época de Benito Juárez. Está peleándose con los conservadores, con él siendo el Benito Juárez liberal. Bueno, está completamente desfasado. Otras veces está luchando como en los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Con un priismo atrabiliario, atrasado. Ese es el problema, que no hay un proyecto consolidado. La 4T no existe en realidad. No. Es más una amenaza que una realidad.
Hasta la fecha sigo sin saber qué es la 4T.
Pues no.
No sé. No tengo idea.
Y si tú no tienes idea, lo más trágico es que sea López Obrador que tampoco tiene ni idea.
Yo estoy seguro que tampoco.
No, entonces, esa es una situación en la que predominan caprichos, inclinaciones, estas ideas reaccionarias de carácter moral que lo caracterizan, esa pasión por la austeridad, que es fundamentalmente reaccionaria, esa idea de no utilizar los recursos fiscales para provocar cambios importantes y construir una seguridad social sólida, un sistema hospitalario sólido, un sistema de educación avanzado. Nada de eso tiene. Es un verdadero caos, y el gobierno está sufriendo mucho por eso, porque como digo en mi libro, se está desmadrando.
Sí, a ver, no hay aeropuerto porque había corrupción en los terrenos, ok, nunca ha habido una demanda a nadie de corrupción, quitaron las guarderías para niños porque había corrupción, nunca ha habido una pinche demanda de corrupción, todo lo que ha quitado fue por corrupción. Lo de la cervecería en Mexicali, por corrupción. O sea, todo es corrupción. No han demandado a nadie. No hay pruebas de nada. Hay 12% más de desempleo cuando Peña Nieto lo dejó en 2%. Explícamelo, por favor.
No, bueno, pues es que eso de la lucha contra la corrupción es pura demagogia. Hay un cierto fanatismo anticorrupción por dinero contante y sonante del tipo de Brecht y todo eso,
sí.
que sin duda ha ocurrido en México,
sin duda.
He podido comprobar, ¿no? Desde los pequeños niveles del policía que mordía a los ciudadanos hasta los secretarios de Estado sacando millones y millones de dólares para financiar proyectos políticos o simplemente para embolsarse el dinero. Pero el problema es que eso está siendo sustituido por otra forma de corrupción, que es básicamente una corrupción política. La corrupción política está acorazando el autoritarismo y pasando por encima de las leyes, como la forma en que se instauró el Congreso con esos mecanismos espurios y no constitucionales de la sobrerrepresentación. Ese es un ejemplo de corrupción política, pero lo que está pasando en Guerrero, bueno, es el ejemplo más espectacular y claro de corrupción política, de profunda corrupción política.
Se queda, ¿sí?, con la boca callada.
Entonces, acusa de corrupción las guarderías, por ejemplo. No prueba nada. Seguramente habría corrupción en México, realmente hay corrupción en muchos lugares. No era lo predominante. En el aeropuerto en Texcoco posiblemente había elementos de corrupción, no creo que fuese lo predominante, a lo mejor lo había, pero nada está probado ni ha seguido con eso. Pero ha desbaratado el sistema de guarderías, ha desbaratado un proyecto tan interesante como era el aeropuerto de Texcoco, y así está desbaratando también con esa misma lógica la investigación científica en el país. Y por todos lados, entonces es una furia contra la corrupción que es sustituida por corrupción financiera, es sustituida por corrupción política.
Pero yo creo que financiera también, ¿no, Roger? Porque sí, con el 75-80% de que no hay licitaciones.
Claro, no sabemos qué pasa ahí. Bueno, tenemos que creer en la palabra del presidente que dice que ahí no hay corrupción. Bueno,
no le creo.
No le creo. Pues es posible y es posible que no, pero eso se tiene que probar. Entonces, no, yo creo que vamos peor porque la economía del país ha quedado paralizada, desde luego por la pandemia, que ha sido otra de las desgracias mal manejadas por el gobierno, pero ha dañado mucho la economía, pero la política económica de López Obrador ha sido desastrosa y ha contribuido también a esta situación en la cual las clases medias, los sectores más de las clases medias más vulnerables se están desmoronando y están cayendo en la pobreza. La pobreza está aumentando enormemente, ¿no?
¿Y esto lo resiente la gente en la elección, el día de la elección?
Pues vamos a ver, a veces la crisis económica, las dificultades para sobrevivir despolitizan a la gente, no acude a las urnas.
Es cierto.
Se olvida de la política porque más jornadas del hambre.
Es cierto.
Ante la necesidad de sobrevivir, mucha gente se puede olvidar de la política, ¿no? Entonces, no hay una correlación tan mecánica entre el malestar económico que es evidente hoy en día en el país. No hay una correlación entre ese malestar y una actitud de oposición al gobierno. Tal vez en el mediano plazo, o a lo mejor sí, hay que esperar las elecciones. Son un enigma y las encuestas no están aclarando
nada,
demasiado.
No. Eres un hombre, como lo dije al principio, verdaderamente inteligente, agradable, y es un placer platicar contigo.
Gracias, Carlos. Gracias,
felicidades, Carlos. Roger.
Muy bien. Hasta pronto.
Nos
hasta
vemos pronto. Sí, señor. Y a ustedes, querido público, les recuerdo, suscríbanse a YouTube o a Facebook. Aprieten la campanita y nos estamos viendo ya el próximo domingo en Platicando. Gracias.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.